Enseñanza, el lecho sin mancilla. O dicho de otra manera, la cama sin mancha. Y estará basado en el versículo 4 del capítulo 13 de Hebreos. Acompáñenme por favor en una oración. Bendito Padre, gracias te damos por estar aquí presentes, buscando de tu gracia, buscando de tu sabiduría, esperando con ansias lo que tú tienes que hablarnos en esta noche. Ayúdanos a prestar atención a tu voz, considerando cada una de las cosas que tú nos vas a mostrar para que seamos prontos para ponerlas por obra en nuestras vidas. Dependemos de ti, Señor. Dependo de ti al exponer esta enseñanza y dependemos de ti, cada uno de nosotros, al escucharla también. Que sea tu Espíritu Santo el que nos ayude y nos guíe para honra y gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Déjenme empezar haciendo una muy, muy rápida reseña del libro de Hebreos. La Biblia nos presenta en este libro a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Desde el capítulo 1 hasta el 10, hace una exposición de la superioridad y la suficiencia de Cristo como Salvador. Nos presenta de una manera muy clara a Jesús como el Salvador. Y dice que Él es superior a cualquier sistema religioso, puesto que solo Él cumple tanto el papel de sacerdote perfecto como de sacrificio perfecto, que de una vez y para siempre quita el pecado. Cuando acudimos a Él por la fe, Él quita el pecado. Es solo por medio de Él que alguien puede tener acceso a Dios sin la necesidad de intermediarios, pues solo Él se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y en los capítulos 11 al 13, que son los últimos, nos presenta la manera en la que debemos vivir a la luz de nuestra fe en Él como Salvador y Señor de nuestra vida. En el capítulo 11 habla de vivir por fe y define y explica lo que es la fe. En el capítulo 12 habla del objeto de nuestra fe, que es Jesús como el autor y el consumador de la fe. Y en el capítulo 13 presenta el aspecto ético de la vida cristiana. O como dice mi Biblia en el encabezado a este capítulo, los deberes cristianos. ¿Qué es lo que debemos hacer a la luz de lo que conocemos y sabemos acerca de Jesucristo? La manera en la que vivimos ayuda a hacer una presentación correcta del Evangelio verdadero al mundo. Nosotros proyectamos el Evangelio mediante nuestra vida. Además, alienta a otros a creer en Cristo. No solo presentamos el Evangelio, sino que animamos con lo que creemos, con lo que vivimos, a otros a creer en Cristo, y esto trae gloria a Dios. Vamos entonces a ver el capítulo 13, los primeros 6 versículos. Si me acompañan y tienen una Biblia ahí a su mano, por favor, para que me vayan siguiendo. Y si no, no se preocupen, pongan mucha atención. Dice así: permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea a todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El énfasis en estos primeros versículos, si se dan cuenta, es el amor. Amor hacia los hermanos. Dice: permanezca el amor fraternal. Amor hacia los extraños. Dice: no os olvidéis de la hospitalidad. Amor hacia los presos. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos. Amor a los maltratados o a los que sufren. Y en sentido negativo, dice no amar el dinero. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y en medio de todo este tema acerca de lo que debemos amar y lo que no debemos amar, está el versículo 4, que habla del matrimonio. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces, honrar el matrimonio es parte esencial de la vida cristiana. Repito, honrar el matrimonio es parte esencial de la vida cristiana. Es como amar a los hermanos, es como amar a los extraños, es como amar a los presos y a los que sufren. Y no hacerlo es ir en contra de lo que Dios ha establecido. Tener en menos el matrimonio es algo que afrenta a Dios, porque es diseño de Dios. El matrimonio es bueno para nosotros y es bueno para nuestra sociedad. Todos los que decimos o nos decimos creyentes, debemos considerar el matrimonio como algo sagrado, algo de muy alta estima. Ya sea que estemos casados o no, pues aquí no dice que únicamente los casados honren el matrimonio, sino que en todos sea honroso, o que todos tengan en alta estima el matrimonio, como dice la Nueva Versión Internacional de este mismo versículo. Dice: tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal. Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Otra versión dice: respeten el matrimonio manteniendo pura su relación de pareja. Tengan muy en cuenta que Dios castigará duramente a los que cometen adulterio y a los que practiquen inmoralidades sexuales. Entonces vamos a ver algunos aspectos muy importantes acerca del matrimonio. Y qué bueno que hay aquí de todo, ¿verdad? Casados, divorciados, viudos, solteros, jóvenes y no tan jóvenes, recién casados, medianamente casados, muy casados, ¿verdad? O muy avanzados, pues, en su matrimonio. Porque a todos realmente nos interesa y para todos aplica esta verdad que Dios nos transmite aquí. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Es como, ¿cómo debemos de ver nosotros el matrimonio? Aunque no estemos casados. Por no tener edad todavía a casarse o porque simplemente no estamos casados. ¿Cómo debemos de verlo? ¿Sí? Y eso tiene mucho que ver en el impacto que vamos a hacer también en nuestras generaciones y en la sociedad en la que vivimos. En primer lugar, vemos que es honroso. Dice, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Y honroso quiere decir precioso, algo que tiene un valor muy alto, muy estimado, algo de gran precio, como una piedra preciosa, algo de gran valor. Y en el Nuevo Testamento encontramos la misma palabra traducida de diferentes maneras, refiriéndose a piedras preciosas, como en 1 Corintios 3:12, que dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Y cuando habla de piedras preciosas, es la misma palabra que en hebreo se traduce honroso. Pero también se refiere al fruto de la tierra en Santiago 5:7, por tanto, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. ¿Sí? Y todavía algo más impresionante es que es la manera en que se refiere a la sangre de Jesús. En 1 Pedro 1:19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo. Y cuando habla aquí de preciosa, es la misma palabra que en hebreo se traduce honroso. Ese es lo que significa honrar al matrimonio, tenerlo como de gran valor. De manera que cuando la Biblia dice que honroso sea en todos el matrimonio, debemos verlo como algo precioso, algo de incalculable valor, más que el oro y la plata. Debe ser respetado y cuidado como algo que sobrepasa un valor común. Y ciertamente no tratamos algo muy valioso a la ligera, ¿no? Si poseemos algo que es muy valioso, no lo tratamos de una manera ligera. Si poseemos una cantidad grande de dinero o unas joyas muy valiosas, las depositamos en el banco o en una caja fuerte o al menos bien escondida donde nadie la pueda encontrar. Así que el matrimonio a los ojos de Dios es precioso y por tanto nosotros tenemos que tenerlo en muy alta estima. Y esto va contracorriente. Esto va en contra del pensamiento y la influencia del mundo, que cada vez hace del matrimonio algo menos necesario, algo menos valioso, algo ni siquiera deseable. Y como les decía, esto va para todos. Independientemente de la situación que cada quien esté viviendo. Porque dice, honroso sea a todos. Tengan todos en alta estima el matrimonio. Insisto, esto incluye a casados y no casados. A recién casados o a los que tienen muchos años de matrimonio y también a los solteros. ¿Y cómo es que un joven soltero puede tener en alta estima el matrimonio? Hay varias maneras. Hay varias maneras en las que puede tener en muy alta estima el matrimonio. Una de ellas es viendo el matrimonio de sus padres como algo de gran valor, respetándolos como matrimonio y contribuyendo a su bienestar, no creando división entre ellos. sino promoviendo en todo momento la unidad de los padres. Pero especialmente creo que sería conservándose puros para el matrimonio. Si el joven soltero entiende qué quiere decir que sea honroso el matrimonio, entenderá por qué es importante que se conserve puro hasta llegar al matrimonio, hablando sexualmente. Más adelante habla de la pureza del matrimonio y de las contaminaciones o la contaminación a través de la fornicación. Ya lo veremos. Porque dice: honroso sea el matrimonio y el lecho sin mancilla. Lecho, cuando habla de lecho, pues es la cama, ¿no? Sin mancilla, sin contaminación. Puro. Entonces, además de honroso, el matrimonio debe ser puro. La relación matrimonial debe ser pura, sin mancha. El lecho conyugal sin contaminación debe ser valorado como algo precioso, algo deseable, algo a lo que debemos aspirar. Debe ser nuestro objetivo mantener la pureza en la unidad matrimonial. Y esto viene como contraste a lo que dice ahí acerca de la fornicación, a los fornicarios y los adúlteros, a quienes juzgará Dios. Es decir, el lecho conyugal debe estar libre de todo aquello que le cause contaminación. Y primariamente se está refiriendo a que las relaciones íntimas solamente deben darse entre casados. ¿Sí? Le está dando un lugar especial al matrimonio y a las relaciones íntimas solo dentro del matrimonio. Pero también implica que dentro del matrimonio la cama no debe ser contaminada. Entonces, las relaciones íntimas solamente se dan en el contexto del matrimonio. Pero además, dentro del matrimonio deben mantenerse sin contaminación. ¿Y qué quiere decir esto? Es contrario, ¿verdad?, a lo que el sistema liberal del mundo promueve, que anima a la gente a tener relaciones fuera del matrimonio, ya sea antes de casarse o aún casados. Sabemos, ¿verdad?, que hay sitios, inclusive en internet, que promueven las relaciones extramaritales. Eso sí, las campañas publicitarias dicen: hazlo, pero conscientemente, ¿no? Pero cuídate, ¿sí? Entonces, dentro del mismo matrimonio, se debe cuidar que el lecho conyugal no sea mancillado, que no sea contaminado. La pornografía, por ejemplo, es algo que, si es admitido por las parejas, está contaminando la pureza de su relación. El solo hecho de ver a otras personas desnudas o teniendo relaciones íntimas ya es una contaminación. No solo para cada uno de los cónyuges en lo personal, sino para ambos como pareja. Otra cosa también es que las prácticas de relaciones que no son naturales también contaminan el lecho conyugal. Tener el matrimonio y el lecho conyugal en alta estima y sin contaminación quiere decir que es a la manera y diseño de Dios. Por lo tanto, quedan excluidas todas las prácticas antinaturales Y no vamos a entrar en detalle ahorita de cuáles son las prácticas antinaturales. Cada quien debe saber, ¿verdad? Que Dios diseñó el cuerpo y Dios diseñó al hombre y a la mujer de tal manera que se promueve dentro del contexto del matrimonio la relación íntima. Y hasta ahí, ¿verdad? Hasta ahí. Cualquier variación de eso es una perversión. Y sobre todo, quedan excluidas las prácticas homosexuales y lésbicas. ¿Sí? Volvemos al asunto de que el sistema del mundo promueve esas prácticas, diciendo inclusive y peleando, ¿verdad?, para que se reconozca como matrimonio a la unión de un hombre con un hombre o una mujer con una mujer. Pero eso no es el diseño de Dios. Fíjense lo que dice Romanos 1, 26 y 27. Si gustan buscarlo ahí en su Biblia. Romanos 1, 26 y 27. Hablando de aquellos que conocieron a Dios o que conocieron algo de Dios y en lugar de glorificarlo, se apartaron de Él, dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo a sí mismos, en sí mismos, la retribución debida a su extravío. ¿Sí? Es claro, pues, que es una perversión al diseño de Dios cualquier intento de cambiar las cosas y permitir que los hombres se enreden con los hombres y las mujeres con las mujeres. Es antinatural. Sí. Llamar a una relación homosexual o lesbiana matrimonio es tratar al matrimonio como una abominación. De manera que para honrar el matrimonio es necesario definirlo como la unión entre un hombre y una mujer. No hay más. Sí. No hay más. Así de sencillo y así de claro. Ese es el diseño original de Dios y no ha cambiado. No ha cambiado, por más que el hombre intente cambiarlo. Lo cambia en su imaginación y en su percepción, pero el diseño de Dios sigue siendo el mismo. Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y en Génesis 2:20-24 dice, puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamado varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Sí? Tomará el hombre, o dejará el hombre a su padre y a su madre y tomará a su mujer y serán una sola carne. Esta es la honorable realidad del matrimonio. Un hombre y una mujer unidos como una sola carne hasta que la muerte los separe. Esa es la definición del matrimonio. ¿Sí? Y no hay más. Y es interesante que aquí el Espíritu Santo, en este pasaje de Hebreos 13:4, hace un contraste. ¿Sí? Cuando está hablando del amor fraternal, del amor a los extranjeros o extraños, a los presos, a los que están sufriendo, no hace contraste. Pero en el caso del matrimonio sí lo hace. Y dice, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Sí? Así que, por un lado, están aquellos que tienen en alta estima el matrimonio, y por otro lado, los que mancillan el matrimonio, los que buscan su pureza y los que mancillan o manchan el matrimonio. ¿Sí? En la práctica, pero también en la manera en la que pensamos y contribuimos a que esto sea diferente. Es decir, la manera de mantener el matrimonio y el hecho conyugal como algo precioso es no cometiendo ni adulterio ni fornicación. Y son dos términos que tienen relación pero que no son lo mismo. Tanto el fornicario como el adúltero se refiere a aquel que tiene relaciones fuera del matrimonio. En eso es lo mismo. La diferencia está en que es llamado adulterio si la persona está casada y tiene una relación extramarital. Y es llamada fornicación si no está casada. Entonces, claramente dice el Espíritu Santo, fíjate cómo debes de ver el matrimonio. Pero si actúas de esta manera, estás haciendo algo contrario, estás abominando el matrimonio. Ya sea que no estés casado y tengas relaciones sexuales, o que estés casado y las tengas fuera del contexto del matrimonio. Fornicarios viene de la palabra pornos o pornos. Y habla de un libertino sexual, alguien que se entrega a la inmoralidad sexual. Mientras que adúltero viene de amante, quiere decir amante o apóstata, y que tiene una relación ilegítima con la esposa de otro. Y ambos son actos que deshonran el matrimonio y que mancillan la cama conyugal, ya que Dios determinó el matrimonio como el único lugar para las relaciones íntimas. En 1 Corintios 7, del 1 al 2, dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Dios juzgará a los fornicarios y a los adúlteros, no porque se complazca en hacerlo, sino porque se opone a todo aquello que sabe que es una perversión de su diseño original. De manera que nosotros también debemos oponernos determinadamente a todo lo que va en contra del diseño de Dios y gozarnos en lo que Él sabe que es mejor para su creación. ¿Sí? Gozarnos en eso. Saber que eso es lo que Dios diseñó y que eso es lo que más nos conviene y eso es donde está la satisfacción plena. El juicio de Dios está sobre los que no tienen en cuenta esto, que se oponen, ¿verdad?, a esta verdad y que al no arrepentirse atentan en contra de lo que Él mismo ha diseñado para el disfrute y el bienestar de la raza humana. Hay un pasaje que confirma de alguna manera lo que está diciendo aquí en Hebreos, en 1 Corintios 6. Si buscan ahí 1 Corintios 6, 9 y 10. Dice, ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Sí? Como ven, este pasaje confirma lo que Hebreos establece al decir que los fornicarios y los adúlteros, junto con otros, ¿verdad? Idólatras, borrachos, maldicientes, estafadores, y agrégale todos los que quieras, no heredarán el reino de Dios. La sentencia es fuerte. Sin embargo, el versículo 11 ahí mismo nos da esperanza, porque dice: y esto erais algunos. Yo creo que no es tanto de que algunos cumplían con todas estas características, sino que de alguna manera todos cumplimos alguna, al menos una de estas características. Y estos seres, algunos más ya habéis sido lavados. ¿Sí? Fíjense bien en el tiempo en el que está. Ya habéis sido, está hablando de los creyentes, de los cristianos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. No importa lo que hayas vivido en el pasado, en la ignorancia, en la ceguera espiritual, pero si has sido lavado, santificado y justificado por la fe en el Señor Jesucristo, ya no eres eso. Ya no tienes por qué venir arrastrando eso. Y mucho menos seguir practicando eso. Ahora se trata de ver el matrimonio como realmente Dios lo ve. Independientemente de todas las demás cosas, ¿no? Que no vamos a entrar ahorita en ese detalle, pero estamos hablando del matrimonio y,